Estrategia para crear talleres y charlas presenciales. Bienvenido, bienvenida al 91º capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca hablar de estrategia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo muy bien, la verdad es que últimamente me noto especialmente contento. Me apetecía compartirlo. Creo que este año tengo todo bastante más asentado que el año pasado y estoy funcionando bastante mejor. Esto del emprendimiento al final yo creo que también tiene una parte de ensayo y error hasta que encuentras tus mecanismos, tus rutinas, tu forma de funcionar sin ir siempre con la lengua fuera. Y creo que lo estoy empezando a conseguir después de un tiempo considerable. No te cuento mi vida, que seguramente tampoco te interese demasiado. Vamos a hablar hoy de un temazo que me lo dio la idea me la dio una compañera tras Divaner, que está intentando montar una serie de talleres presenciales para papis, si no recuerdo mal, con temas de crianza, educación y demás. Y claro, yo me vi un poco en plan, yo todo lo que enseño está orientado a digital. Y pensé, no sé muy bien cómo ayudarle porque realmente yo tengo poca experiencia en esto. Pero no es del todo verdad. De hecho, uno de mis primeros proyectos de emprendimiento fue una serie de talleres o grupo presencial de trabajo que ahora te voy a explicar de dónde viene y en qué consistía. Y sí que tengo ideas de cómo, hace mucho que no lo hago, yo estoy muy orientado al tema digital y sin lugar a dudas, si te flipa lo presencial y lo quieres hacer, adelante con ello porque es muy bonito. Seguramente tiene muchas cosas enriquecedoras o más enriquecedoras que lo que puede ser el formato virtual. A nivel de modelo de negocio, de rentabilidad, de recursos que hacen falta y de todo, lo digital o lo online es muchísimo más rentable y si tienes mentalidad de negocio yo me iría por ahí, ¿vale? Dicho esto, si te molaría mucho, como acabo de decir también, hacer algo presencial, pues también es muy lícito y se puede hacer. Y tengo ideas sobre cómo lo enfocaría. Te voy a contar primero cómo lo hice yo en su día y qué es lo que hice y lo que haría distinto ahora en el 2023 con los conocimientos que ya tengo y que en su día desde luego no tenía. Todo empezó, yo llevaba poquito ejerciendo, llevaba yo creo que como 2 años o así, y se dio la casualidad, o no tan casualidad, de que un factor común que tenían muchos de mis pacientes, o sea, un problema común, mejor dicho, que tenían muchos de mis pacientes, era el tema de la soledad. Bien porque eran personas que por su ciclo vital se habían quedado descolgadas, o bien porque eran personas que por ciertos déficit o problemas de habilidades sociales o como se encontraban ellos emocional y psicológicamente, no conseguían acabar de integrarse o de encajar con sus grupos, ¿no?, más inmediatos. Y esto era una constante, y claro, cuando yo veía tantas personas aquejadas de lo mismo me daban unas ganas tremendas de juntarles, pero tampoco podía hacer eso. Ni podía yo llevármeles de cervezas para cubrir esa necesidad, ¿no? Que a veces tenía esa tentación de decir, venga, pues vente con mi grupo de amigos, y evidentemente eso no se puede hacer. Así que dándole vueltas, se me ocurrió crear un espacio donde yo pudiera juntar a esas personas con un pretexto que no fuera simplemente vamos a hacer amiguis, ¿no? Que quizás podría ser una oportunidad para poner en contacto, como digo, a todas estas personas, a la vez que se trabajan aspectos que necesitaban, como podía ser pues temas de habilidades sociales, sobre todo temas relacionales y así. Y entonces se me ocurrió crear, nosotros teníamos una sala, primero fue en Ferraz, que es donde yo estaba, y luego nos vinimos a Sol y lo seguimos haciendo en Sol, que era una sala que teníamos ahí que estaba sin aprovecharse, y decidí llamarle al espacio Tejiendo Redes, ¿vale? Que es pues una práctica entre trabajar habilidades sociales y la construcción de vínculos. Y con esto, ya digo, con el pretexto inicial de dar un espacio a mis pacientes, pues empecé a crearlo. ¿Qué pasa? Que no tenía, claro, yo tenía mejor 15, como mucho 20 pacientes en activo, ¿no? No daba para el grupo, porque además yo lo quería hacer por rango de edad, porque me parecía que por afinidad era importante, ¿no? Y entonces necesitamos llenar, porque esto lo hacía con una compañera, necesitamos llenar más el grupo para que al menos fueran 8 o 10 por cada rango de edad. Y estuvimos un poco investigando cómo se podía hacer esto, dónde se podía sacar. Lo primero que hice fue lo que ya sabía hacer, que era salir a poner carteles en marquesinas, que es como yo conseguía a mis pacientes por entonces, esto ya lo conté en alguna ocasión, Y funcionó también, el tema de los carteles en la calle también funcionó, pero claro, era muy agotador tener que salir a estar poniendo carteles para tema de pacientes, para tema de tejiendo redes. Yo acababa un poco ya hasta los genitales. Así que descubrimos un par de páginas, una que se llama Uolala, que no sé si, yo no sé si sigue estando, supongo que sí, pero la verdad es que hace mucho que no me meto. Y otra que se llama Meetup, que esta sí que sé que existe, que sigue existiendo. Donde tú podías crear eventos, tienes que pagar una cuota, no sé si era una cuota de inscripción a Uolala o un porcentaje de la gente que se apuntó, no me acuerdo muy bien, la verdad. Sé que pagabas algo, pero era muy poquito. Y tú ahí podías anunciar tus eventos. Claro, son páginas que están orientadas como, sobre todo como a eventos sociales, pero hay mucha gente que su tiempo de ocio lo quiere destinar a eventos sociales relacionados con el crecimiento personal. Entonces cuadraba muy bien con nuestro target, gente que, como digo, fuera de Madrid, que a lo mejor tuviese necesidad de sociabilizar, pero quería pues, gastar parte de su tiempo, no digo toda ni mucho menos, en eventos que también a su vez pues pueden trabajar cosas relacionadas con la psicología y demás. Así que los empezamos a anunciar en estos dos sitios y venía la gente, ¿vale? Y así fue como fuimos creando el grupo. Básicamente, la idea o el reclamo principal era crear una comunidad en torno a lo que es Tejiendo Redes, que se llegó a crear, y una comunidad bastante, bastante grande. La estrategia que seguíamos en el fondo es muy parecida al formato digital. Al formato digital, cuando tú quieres vender, por ejemplo, un curso, lo que haces es, o lo que hace mucha gente, es crear un recurso gratuito, el lead magnet, que a veces es un webinar o un taller gratuito donde expones un poco el tema y luego el curso se complementa a toda la formación, o algo de este tipo, ¿no? Das algo de valor gratuito que se complementa o llega a su final con la formación ya de pago. Más o menos esto es la estrategia más sencilla y, como digo, la que usa la mayoría de la gente. Pues nosotros hacíamos algo muy similar, pero en formato presencial. Yo no he sido consciente hasta que me preparé este episodio de que ya tenía un lead, mi primer lead magnet fue en vivo y en directo y no me acordaba de ello. Nosotros hacíamos una primera sesión de jornada de puertas abiertas, que es lo que a ti te recomendaría hacer. Imagínate que tú quieres sacar un curso de mindfulness presencial en la ciudad que sea, me da igual. Yo lo que te recomendaría hacer es crear un evento presencial de puertas abiertas donde les enseñes tu forma de trabajar, quién eres, se cree ese espacio de grupo y también aproveches para hacer la venta de lo que sería la formación. Los eventos gratuitos tienen mucho tirón, a la gente le suele gustar mucho por probar, por experimentar y pues como digo, estos eventos gratuitos se llenaban y luego si a lo mejor venían 30 personas, pues a lo mejor se quedaban con otros 15, que ahora te digo que hacíamos con los 15 que se quedaban. Nuestro proyecto era sobre todo de habilidades sociales, aunque trabajamos también temas relacionales, de pareja, de apego, hacemos diferentes cosas, pero sobre todo eran temas relacionados con las habilidades sociales. Entonces, en este primer evento gratuito, que duraba más o menos una hora y media o 2 horas, y lo hacíamos como 2 o 3 veces al año para esa fase de captación de nueva gente, pues trabajamos el contexto de las habilidades sociales como el tema de abrir nuevas conversaciones, cómo abordar nuevas, cómo presentarse, cómo trabajar un poco toda esa parte de cuando conoces a alguien, de cómo romper el hielo y tal. Y entonces hacíamos una sesión que era muy chula y sabíamos que funcionaba muy bien para enganchar a la gente y que luego se quedara porque era muy divertida. Hacíamos un speed dating, ¿vale? El speed dating son las famosas citas rápidas de 5 o 10 minutos donde tú luego eliges quién te ha gustado y con quién te quedas. Nosotros no hacíamos esto de luego tener que elegir quién te gustaba y quién no. Ni tampoco lo hacíamos por sexos o por géneros, ¿vale? Simplemente todo el mundo se juntaba con todo el mundo y tenía que estar 5 o 7 minutos, los que fueran, no me acuerdo, pues charlando con los miembros de allí, practicando sus habilidades sociales, con algunas pautas que les dábamos para tal y cual. A fin de cuentas, era una primera sesión que donde tú aprendías ciertas cosas y practicabas, pero sobre todo la gente se iba muy contenta porque al final, pues imagínate, ¿no? Cuando te sientes un poco solo o sola o te cuesta sociabilizar. Y te ves en un contexto en el que al final estás con 10, 12 personas interaccionando, te ves un poco obligado a ello. Y además son gente que también quiere hacerlo bien y son agradables. Te vas muy reforzado a casa, ¿no? Y saneando un poco toda tu estima en muchos sentidos. Así que era una sesión muy potente que hacía que luego la gente pues quisiera repetir y volver con nosotros. Nosotros lo que hacíamos era que a la gente nueva que iba viniendo y se iba quedando con nosotros, le íbamos metiendo en un grupo de WhatsApp donde íbamos construyendo nuestra comunidad. En ese grupo de WhatsApp solo podíamos hablar los administradores, que éramos mi compañera y yo. Y entonces, pues nosotros íbamos dando recordatorios de los eventos que teníamos marcados y así, ¿no? Que eran básicamente cada 15 días, los domingos por la tarde, pues hacíamos algún evento en esta línea que te acabo de comentar, ¿no? Y por el grupo pues lo íbamos diciendo y la gente pues venía. No sé, todos los domingos a lo mejor, pero mucho, pero la mayoría de gente era muy asidua y tal y cual. Y este grupo estuvo como 3 años o así fácilmente. Lo acabamos cerrando, no porque no funcionara, porque funcionaba muy bien. De hecho, había veces que no me cabía toda la gente que venía ya allí al Este de Sol. Sino que lo acabamos dejando porque era agotador para nosotros. La verdad es que eran eventos que no sacábamos una gran rentabilidad. No sé si costaban 10 euros por persona la asistencia o algo así. Y para el curro que nos llevaba y sobre todo que nos comprometía los domingos, llegó un momento en que yo ya no podía más, la verdad. Con el curro entre diario y los domingos, quería tener tiempo para mí. Pero durante mucho tiempo fue una cosa muy guay, que hasta a día de hoy, esto fue, no sé, hace cuánto, mejor hace 6, 7 años, me consta de que mucha gente que se conoció allí sigue vinculada. O sea que en ese sentido estuvo muy guay la experiencia, ¿no? Volviendo, ya te he contado mi vida, vamos a volver al caso de tuyo o de la compi que quiere crear algo similar, ¿vale? Hay como dos escenarios. Uno, que para mí es el ideal, que es en el que tú quieres construir un negocio estable en el tiempo y no hablamos de un taller puntual que ya tienes que, como sea, sacarlo porque lo tienes que vender. Ahora hablaremos de este segundo escenario, ¿vale? En el primero, que es en eso que tú quieres empezar a crear talleres presenciales con una cierta periodicidad y no sabes cómo promocionarlo y demás, tenemos por un lado las estrategias habituales, que son pues crear marca en las redes sociales como puede ser Instagram y luego llevarnos a la gente a esos talleres presenciales. Problema, en Instagram te puede seguir gente de todos lados del mundo. Entonces, al tratarse de cosas locales, se complica un poco el tema de las redes sociales frente a lo virtual. Puedes hacer como yo hice en su día, mirar estas páginas de Meetup u Olala. Tienes que tener en cuenta que están muy orientados a determinados temas. Por ejemplo, en el caso de la compi, que toca temas de crianza, no sé si sería el mejor sitio. Normalmente en estas aplicaciones son perfiles de gente single y así, pero bueno, se puede probar, por supuesto, ¿vale? Sería una opción. La opción que sería usar la estrategia digital sería crear eventos de Facebook o de Instagram o una, por ejemplo, tú creas en tu Instagram una publicación explicando estas jornadas gratuitas, este taller gratuito que vas a hacer con copy y estas cosas para hacerlo atractivo, para que a la gente le mole. Y esa publicación la pones en circulación a una segmentación específica de tu zona. Por ejemplo, si yo estoy en Madrid, yo podría poner el punto de mi consulta y la pongo a un ratio de 10 kilómetros, porque seguramente a un ratio mayor de 10 kilómetros la gente le va a costar más venir o en principio no se va a desplazar. Segmentando, por ejemplo, si es para padres, pues que sean padres. O que tengan, ¿no?, que tengan hijos de determinado rango de edad, ese tipo de cosas. En principio, si yo lo hiciera para el tema de las habilidades sociales, pues no creo que hubiera que segmentar demasiado. Pero bueno, se puede mirar también a ver si hay alguna segmentación. El problema con cuando hacemos campañas que están muy geolocalizadas es que como segmentes demasiado te quedas sin público. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Mi estrategia sería esta. Y cuando yo pusiera esa publicación, ese carrusel explicativo de la jornada gratuita en circulación, ¿a dónde les mandaría? ¿Les mandaría a mi Instagram? ¿Les mandaría a una landing page? Pues lo he estado pensando y creo que donde les mandaría es directamente al grupo de WhatsApp, a la comunidad del grupo de WhatsApp, donde ahí van a recibir información. A lo mejor, no sé si no sería muy invasivo, pero a esa persona que llega nueva al grupo, mandarle un mensaje genérico, tipo, te hemos metido en este grupo porque es para esto, no sé qué, cualquier cosa nos tienes al otro lado, prometemos no darte mucho la brasa. Un mensaje así un poco simpaticón, que lo reciba la persona, y luego hacer a través del grupo las comunicaciones. ¿Por qué? Porque el problema de los eventos presenciales, o sea, a diferencia de lo online, lo bueno es que una persona en online puede conectarse y desconectarse de ti y en un momento dado coge y te compra. En lo presencial tenemos que mantener mucho la atención y el vínculo porque necesitamos que la persona venga y no va a comprar justo el producto en el momento en el que lo ve, sino que tiene que verlo un miércoles, decidir que le parece interesante y mantener la motivación o la intención de venir hasta el sábado o el domingo que sea el evento, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo creo que ahí es muy importante el tema del grupo de WhatsApp para, como digo, poder mantener ahí a la gente, y tu objetivo va a ser alimentar ese grupo de WhatsApp con personas que puedan estar interesadas e ir alternando en determinados momentos esos eventos gratuitos con los eventos ya de pago, ¿no? O puedes también, a lo mejor, pues simplemente hacer todos los eventos de pago, pero tener la norma de que la primera vez que venga una persona al taller no tiene coste para él o para ella, que es de prueba. De esta manera, la primera vez pues pueden probar, ¿no? Sería también una estrategia bastante chula. Esto es lo que yo haría si, como digo, quiero crear una asiduidad, un negocio periódico de talleres asistenciales, de talleres presenciales, perdón. Supongamos, como es el caso de la compi, que ya tiene su taller creado para una fecha muy concreta y que necesita cubrir 3 plazas más para que le sea rentable o el hagan las cuentas o lo que sea, ¿no? Tiene que apuntar ya, yo qué sé, 7 personas y necesita 3. Vale. No hay tiempo, quizás, para hacer todo este trabajo porque hay una cierta urgencia, no hay tiempo para hacer el este gratuito y hay que ir a una venta más directa. Y hay que intentar encontrar personas que ya estén más próximas a la compra, que tengan esa necesidad un poco de, como digo, de acudir al taller para necesitar resolver un problema, ¿no? Que puede ser, en este caso, pues, no consigo hacerme con mi hijo, no sé cómo a mi hijo enseñarle lo que sea, no sé porque no sé muy bien de qué va el taller, ¿vale? Entonces yo haría la estrategia un poquito distinta. Haría algo parecido en el sentido de que haría una publicación en Instagram del mismo tipo, explicando en qué consiste el taller y demás y cuál, pero lo que haría no es enviarles al grupo de WhatsApp, sino que haría una campaña de clientes potenciales. Una campaña de clientes potenciales es una campaña que va a aparecer dentro de tu propio, bueno, de tu propio no, a la persona que le salta la campaña, le salta dentro de su, o sea, les va a salir en su Instagram o en su Facebook, por supuesto, pero toda la campaña se desarrolla dentro del propio Facebook y del propio Instagram, razón por la cual Instagram también baja un poco el coste publicitario, porque como todo sucede dentro de la plataforma, a ellos les interesa que tú no te vayas de la plataforma. Básicamente es un tipo de campaña donde si tú le dices que te interesa, pues dejas ahí los datos, el correo, el número, los datos que tú pongas. Y lo que tendrías que hacer es que cuando la persona deja esos datos, hacer luego un trabajo que es un poquito desagradecido o un poquito desagradable, que es el de llamar. Tienes que llamar para cerrar la venta. Con tan poquito espacio y de tiempo y sin haber trabajado esa parte de comunidad, yo creo que tienes que ir directamente a llamada y explicarle a la persona qué tal y conseguir que te reserven, que te haga una reserva. Nada de cerrar acuerdos verbales de sí, voy a ir y ya me pagas cuando esté allí. La gente luego les surgen cosas, se desinfla. Es muy importante que cierres la venta y que ya, pues si la persona no viene, pues ha perdido el dinero, pero que ya te cierre su plaza, ¿vale? Y ahí pues habrá que usar elementos también de urgencia, de que quedan 2 plazas, que no sé qué, ese tipo de cosas. Otra opción, si no quieres hacerlo así, sería, en vez de coger hacer una campaña de clientes potenciales, enviarles a una landing page donde explicas bien en qué consiste el taller y lo mismo, pones un form donde la persona, bueno, también podría incluso pagar, pero eso, insisto, va a ser más complicado. Yo me centraría sobre todo en coger los datos de la persona y llamarle. Y en la llamada intentar cerrar esa plaza para esa persona. A mí es que todo esto, de verdad, me parece que al final es mucho trajín para lo poco rentable que es en comparación con los negocios digitales. Pero si te mola mucho y tienes esa motivación, pues hay que pasar por este aro, ¿no? O tener a alguien, una persona, un asistente, una asistenta que te ayude con toda esta parte. Pero yo lo haría así, en principio. Creo que serían las ideas por las que yo me decantaría. Así que nada, si te ha molado, pues me alegro mucho. Poco más que añadir. En este caso no tengo una formación específica en Tras el Diván sobre esto, pero sí tienes cursos de Google Ads, de Facebook Ads, que te pueden servir pues, para hacer lo que acabo de contar y mi soporte para dudas, este tipo de cosas. Así que sea lo que sea que quieras hacer, cuenta con mi espada, con mi ayuda y con la comunidad que seguramente te va a apoyar y yo te voy a enseñar en todo lo que pueda o darte ideas de cómo lo haría. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. We'll be right back.